Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 178. Feliz Navidad.
¿Hoy qué es?
25.
Ah, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
¿Cómo la pasaste ayer en la cena familiar?
Muy bien.
¿Sí?
Sí, muy bien.
¿Comiste pavo?
No sé, no me acuerdo. Sí, comimos
pavo. Relleno de pavo. ¿Abriste los regalos? ¿Qué te regalaron tus hijas?
Dudo que vaya a haber regalos para mí. Digo, estamos a unos cuantos días de que pase Navidad, pero saliendo esto ya va a ser 25 y espero que haya mucha gente que lo escucha el mero 25 en la madrugada.
Fíjate que sobre todo en cuestiones discográficas, yo no entiendo, por ejemplo, hacer lanzamientos en los primeros días de enero o las primeras semanas de enero. Dicen que es mala idea porque la gente sigue de vacaciones o sigue de que, pues con eso de la cuesta de enero y que sigue apendejada de las vacaciones o que todavía no regresan a full a sus labores. Y digo, y eso hace que no abran Spotify y le pongan play o cómo está la onda. Pues no entiendo, pero debe haber una explicación detrás.
¿Pre-Spotify también era así, lanzamiento los viernes?
Eran los martes.
Los martes.
Pero a lo que voy es, ahora que tenemos Spotify o Apple Music o lo que tengamos o en lo que la gente escuche sus músicas, pues está en la palma de tu mano.
Ah, claro. No, ya no dependes tanto
aunque sigas de vacaciones, no es como que estás de vacaciones de tu celular o de escuchar música o de ver películas.
Sí, no es como que las tiendas están cerradas por vacaciones.
Es vacaciones. No puedes escuchar música, güey. Y los disqueros dicen, no, pues es mala idea.
A lo mejor es una cosa religiosa, que en vacaciones
debes de no escuchar música. Uh-huh. Tú eres judío, ¿no? Tú debes de saber eso. Todos los sábados no puedes usar aparatos electrónicos.
Sí, yo no, los sábados ya no, desde hace unos meses, ya no.
Me acuerdo que alguna vez saqué un video, el primero de enero, la canción se llama Noche de Baile.
Ah, sí.
Es el video donde yo mismo me entierro. A mí mismo. Y será el primero de enero. O sea, la raza estaba dándose abrazos de feliz año nuevo y mi video estaba saliendo. Y pues es de mis videos menos vistos. No sé si tenga que ver porque salió el primero de enero. No sé
o si es un mal video.
Si en su momento. No, no es un mal video.
No, por ser mal video. Yo no estoy diciendo que es.
No, pues lo impliqué. O sea, me implicaste que es un mal video. No, a mí me gusta mucho el video, me gusta mucho la canción, nada más. Quiero saber cuál es la lógica detrás. Pero no, esas son cosas que nunca vas a saber.
Sí.
No sabemos cómo funciona.
No sabemos. Sí, yo también he escuchado mucho que primera quincena de enero no vale la pena sacar cosas.
Entonces, este episodio, todo nace porque este episodio sale el 25 de diciembre, que supuestamente nadie lo va a escuchar porque todos van a estar abriéndose los regalos de Santa Claus.
Sí, baja un poco, pasando. Sí, baja un poco el nivel de escuchas o cantidad de escuchas en estas fechas, porque están haciendo otras cosas. Pero para los que sí fielmente,
fielmente,
Sí, lo voy a dejar así. Fielmente.
Okay.
Los que sí fielmente nos acompañan en sus fiestas navideñas, pues bienvenidos sean ustedes. Y espero que pasen una buena hora junto con nosotros. Yo tengo tres cosas aquí anotadas que quisiera nada más leer lo que anoté y tú me dices si algo de esto vale la pena o quizá te puedo comentar algo de esas tres cosas. Rompan todo, el docu sobre la historia del rock de Latinoamérica, anoté Hermosas con pañales y anoté Ayer casi me muero.
¿Casi te mueres ayer?
¿Mm?
A ver, platícame eso.
Yo en mi casa, como en muchas casas, hay un boiler que calienta el agua para la casa.
¿Cuál es el término correcto para boiler?
Pues
en la Ciudad de México, si yo buscando entro a una tienda buscando un boiler.
¿Calentador de agua?
¿Calentador de agua?
Sí, puede ser, no sé. Aquí aplicamos boiler.
O sea, en la Ciudad de México yo entro a FAMSA o algo así y digo, necesito un boiler, ¿me entienden?
A lo mejor no. Es hasta ahorita que reflexiono sobre el boiler como un anglosismo.
No, es un anglosismo.
Sí.
Nada más quería saber si es tipo Kleenex, que ya se hizo universalmente la palabra.
¿En la Ciudad de México entienden Kleenex?
Sin duda. Quiero yo pensar.
Sí, igual y no.
No, sí, porque es algo que ya cambió, ya se institucionalizó la palabra como para describir esos pañuelos de papel desechables. Uh-huh. Yo sé que viene de una marca, pero es de esos fenómenos lingüísticos que se quedan ya para siempre.
A lo mejor,
boiler creo que no.
No, es calentador de agua, entonces. Es el que calienta el agua. Que puede ser eléctrico, puede ser de gas.
Pero no suena tan bien calentador de agua. Boiler, no crees que soy gran fan de la palabra boiler, pero bueno, boiler. ¿Tenemos boiler en tu casa?
Sí, y tengo un problema de sarro.
Tenemos boiler en tu casa. ¿Tienes boiler en tu casa? Y hay un problema de sarro.
Sí, se junta sarro por el agua y se va pegando, ¿no? Adentro del boiler y pues, hace un efecto de aislamiento. Entonces hace que el agua se enfría más rápido. Porque a lo mejor el boiler se prende con más frecuencia. Hay dos efectos negativos. Uno es que la cuenta de gas puede aumentar en su precio o que el agua se te termina más rápido. Y siendo ahorita ya época de frío, más vale tener agua caliente a tu disposición. Entonces quise limpiar el boiler por segunda vez en poco tiempo. Y siempre me da un poco de miedo porque pues, implica gas, implica presión de agua, agua muy caliente. No confío siempre ni en la máquina o en el aparato, ni en mis habilidades para hacer ese tipo de cosas. Pero ya lo he hecho varias veces.
¿Estaba de vacaciones el plomero?
No, pero es algo que sí puedo hacer. Y digo,
ya sé de dónde nace eso de tú querer hacerlo. Quieres impresionar a las mujeres de tu casa.
Cumplir con así lo mínimo en la
casa.
Tienes
que cumplir con esa expectativa que solo está en tu cabeza de ser un hombre
handyman.
Sí, que soluciona problemas.
Antes.
Déjenmelo a mí.
Sí, déjamelo a mí.
Yo sé lo que estoy haciendo porque soy el hombre de la casa.
No tengo tanto ese complejo.
Te apuesto que si le preguntas a tu esposa, va a decir, güey. Márcale un plomero, déjate cosas.
No, es muy probable que te vaya a decir sí, que bien, que por
fin.
Pero
para borrarse de ti.
Es que yo algo que escucho mucho en mi casa es, ¿por qué tengo que hacer todo yo? Viniendo de Ingrid.
Ok.
Entonces sí estoy consciente que hay cosas que tengo que ir palomeando. Y no quiero que me malentiendan porque sí hago cosas. O sea, no soy de esas que necesito que esté la comida, no voy a lavar platos.
Eres de los que llegas y se sienta en el sillón a ver fútbol y otra cerveza.
Tráeme otra cerveza. No soy de esas. Pero siempre hay más cosas que uno puede hacer. Ahora, quiero en mi defensa también atribuir algo a la hiperactividad que tiene Ingrid, porque ella se levanta y se ocupa en cosas que yo no necesariamente veo la necesidad en hacer todas esas cosas, pero bueno. Son personalidades y preferencias. Regresando al boiler. Había yo planeado de que si no hace mucho frío el domingo, voy a limpiar el boiler otra vez por segunda vez en 6 semanas. Entonces, lo vacío.
¿Hay mucha agua mineralizada ahí por tu barrio o qué?
Al parecer, sí. ¿Tú no tienes en tu casa problema con sarro?
No.
¿No se tapan fácilmente las llaves en tu casa?
Es que yo no tengo boiler, porque en mi casa no llega el gas.
No, pero tienes un, entonces tienes un boiler eléctrico.
Sí, eléctrico. Uh-huh. Pero no es, es diferente al boiler de gas.
Sí, es diferente, pero sigue siendo un boiler que hace el efecto de calentar tu agua. Entonces, quito la válvula al final, quito la válvula porque ya se tapó ahí con sarro. Entonces, la válvula de drenaje lo quito y ya, y sale más fácil el agua. Uso vinagre, lo dejo un tantito con vinagre para que se desprenda el sarro y le pego al boiler y ya, sale mucho sarro.
O sea, podemos hacer como una analogía de limpiar el boiler. Es como que te hagan un enema.
Sí.
Te limpian las tripas, que sí. Se queda excremento pegado en las paredes de tus intestinos. Y el proceso es que no me lo he hecho. Te meten por el recto una manguera y echan agua semi a presión para que se limpie las paredes intestinales.
Y luego sale con ferocidad.
¿Y por qué no mejor te echas uno o varios shots de vinagre?
Es que no sé si el vinagre ahí cumple con esa misma función. Pero hay gente que sí toma vinagre.
No, pero eso es de vinagre de manzana, ese no vale.
Ok.
Porque mucha gente lo toma y piensa que va a enflacar.
¿Y no es así?
Obviamente no.
En fin, ya termino con ese proceso y empiezo a llenar el boiler otra vez. Pero me doy cuenta que la válvula de drenaje está ya un poco dañado. Entonces lo voy enroscando y como que no hay amarre. ¿Cómo se llama cuando está como barrido?
Barrido, ya.
Entonces como que no amarra bien. Y de pendejo, pues lo pongo y dice, no, pues ya está más o menos puesto, pero sí me doy cuenta que no está bien puesto. Y si no hay fuga ahí de agua, pues yo supongo que está bien. Entonces empiezo a llenar el boiler. Y se va llenando, llenando, llenando. Y de repente la presión adentro del boiler, por tanta presión de agua, que es dándole presión a esa salida, que es donde está la válvula, se dispara. Y por suerte, estaba yo a 20 centímetros de donde salió disparado esa válvula. Si hubiera yo estado enfrente, me hubiera pegado en la cabeza y probablemente me hubiera muerto.
Eso es como el meteorito que no llegó.
Sí.
O sea, ¿te sientes en desdicha porque estuviste en 20 centímetros al lado? ¿O sea, fue de que puta madre? ¿O estás de que, me salvé?
Sí, me salvé. Y me dio un poco de miedo también. Y pensé de que, qué pendejo.
Final Destination. O sea, burlaste a la muerte.
Ajá.
Y la muerte dice, cabrón, no, deja darle y más duro. Nunca sabes.
Sí.
¿Y no has considerado comprar tu nuevo boiler? Que suena muy problemático el actual. Chance ya es momento de darle cuello, ¿no?
No es el problema del boiler, sino hay que poner algún tipo de filtro en el medidor de agua para que se limpie ahí el sarro. Ya investigué y ya encontré una solución a eso. La cosa es que la tapa ya no sirve, entonces ya no puedo llenar el boiler porque no tiene un tapón. No se puede llenar de agua, todo sale. Pero también lo que me dio miedo es que si alguien hubiera estado conmigo en el patio al pasar eso, pues pude también haber matado a un miembro de la familia.
Un gato.
Sí, también. Que a final de cuentas no pasó nada. Y a lo mejor estamos muy cerca de morirnos todos los días. No sé, nada más que ayer fue muy evidente que una pendejada. Y así pasan las cosas. Accidentes tontas que te puede quitar la vida. Pero ya no tenía tapón. Voy y compro uno que no es exactamente el mismo y lo empiezo a poner y me doy cuenta que está muy difícil de enroscarlo. Entonces nada más puedo dar como dos vueltas. Está ya bien puesto, pero ya me quedé con esa idea que por presión se puede volver a salir. Entonces tuve que consultar con varias personas para realmente sentirme tranquilo. Me dicen, no debe de salir, lleno el boiler otra vez, lo prendo y ya. Pero luego toda la noche estaba yo con la preocupación de que, ¿y si sale disparado esa cosa otra vez?
¿Le consultaste a expertos o cómo está el asunto?
Sí, tengo en mi alrededor gente con conocimientos boilerísticos.
Ok, ¿y por qué no hablaste a un plomero?
¿Ya? También intenté hablar con un plomero, pero no me contestó.
Es un domingo de aguardar. Pero bueno. Gran anécdota, aprendimos mucho de ella. la moraleja es increíble. Y pues prosigamos.
Bueno, la otra cosa que tenía apuntado aquí es Rompan Todo, el docu que salió
en la semana pasada, no sé si el viernes o el jueves, no sé qué día salió. Y confieso que empecé a ver el primer episodio de 6, vi casi todo el episodio y me brinqué al último episodio que pensé, bueno, ha de ser más interesante para mí.
Te saltaste 4 episodios.
Ah, me salté 4 episodios, sí. Porque van, supongo, en una línea cronológica para contar la historia, porque empiezan en los 50, Enrique Guzmán, todo el primer rock cuando llega aquí a México, muy inspirado en Elvis, haciendo covers de música de Estados Unidos y de Inglaterra, y nada más lo traducen a español, y así es como llega el rock. Creo que hay un contexto sociopolítico muy interesante en toda Latinoamérica, con opresión de gobierno, y hay varios países ahí que están más involucrados que otros. Por ejemplo, mencionan mucho a México, Argentina, obviamente, algo de Colombia, algo de Chile, algo de Perú, algo de Uruguay también, y como que el resto de los países no figuró mucho. Y pues está interesante, pero la verdad no me así como que enganchó mucho. Es mucho sobre Gustavo Santaolalla, él también produjo ese documental, entonces él sale. Y gente con la cual ha trabajado él. O sea, salen los Tacubos, Molotov. Entonces, decidí brincar al último episodio porque me dice, ahí ha de ser como que de mi época, cuando yo llegué aquí a México, finales de los 90s, el movimiento de Monterrey, y tenía curiosidad de que iban a mencionar eso y cuáles bandas y demás. Y sí lo mencionan muy así por encima. Me sorprendí quizá un poco que no salían ustedes, nunca les preguntaron o no, nunca supiste.
No.
No.
Pero está bien, no somos parte.
Tengo entendido que Caifanes tampoco sale mucho.
¿No sale Caifanes?
Yo no vi 4 episodios, pero leí luego una reseña de Pepe Rock, si sacas a Pepe Rock.
Digo, saco el personaje, no sé quién sea.
No, es un personaje en Twitter que le anda tirando siempre al rock mexicano. Y anoche leí un hilo de él en Twitter, obviamente criticando, pero también criticando con algo de fundamentos. Y ahí leí que no sale mucho Caifanes, lo cual le extrañó. A lo mejor era una cuestión de que no querían, o que no le iban a dar el lugar suficiente, no sé. A mí me extraña eso. Digo, Caifanes sí es un ícono de la historia del rock mexicano, quiero pensar.
Latinoamericano.
Latinoamericano, sí.
Yo creo que se podría ser el máximo exponente.
Pues no sé si más que Soda.
No latinoamericano, en México, pues. Incluso más que Café Tacuba. No sé, la verdad no sé. O sea, siempre me gustó más Caifanes, pues.
Sí, y Caifanes también es antes de Café Tacuba, ¿no? Un poquito antes.
Sí. O sea, me acuerdo el primer disco de Café Tacuba, pero nunca me llamó. Pero creo que Caifanes estaba antes.
Sí, no, Café Tacuba es entrando 90s. Pero bueno, me sorprendí un poco. Digo, me hubieras contado. Entonces tampoco fue gran sorpresa. Me hubieras contado que ibas a salir o que iban a salir, pero no salieron ni con mención. Y obviamente hay muchas otras bandas que no salen, pero siendo objetivo, y en su momento yo no escuché, yo no seguí la carrera de Panda, pero siendo objetivo, de las bandas de rock, que rock también es, no es nada más el tipo de música, sino también es el estilo de vida y lo que tú quieras, ¿no? Porque salen ahí artistas que dirías, pues no es rock, pero ahí están.
Entonces, si no es un estilo de música, es más un estilo de vida.
O actitud.
Entonces, si una banda sinaloense en los 80s o en los 90s tenían la actitud rockera de que destruían su cuarto de hotel y traían a sus sus groupies y hacían cocaína, ¿y eran rock?
Sí. Por ejemplo, sale Julieta Venegas, sale Mon Laferte o Mon Laferte. Y no son artistas que tú dirías, no es tan rock, pero X, eso lo podemos dejar quizá a un lado. Pero regresando al caso de Panda y siendo objetivo, porque ¿cuántas bandas mexicanas pegaron fuera de México igual que ustedes? Digo, está Caifanes, está Café Tacuba, Molotov sin duda, Plastilina sé que también tuvo cierto éxito fuera de México. ¿Quién es más? ¿De Monterrey?
Bueno, quiero aclarar una cosa. Yo no sabía que íbamos a hablar de esto. Y normalmente para ese tipo de cosas yo no tengo opinión.
¿Mm? O sea, no, yo no te...
O sea, nomás para... Porque la gente piensa que yo estaba enterado. O sea, supone la gente que yo estoy enterado de lo que vamos a hablar siempre. ¿Mm? De esto yo no sabía. Y de hecho no he visto el documental. Probablemente lo vea en mis vacaciones. Obviamente sé que no estamos incluidos porque pues nadie me habló jamás. Entonces pues sale ese documental y pues sé que no estoy yo, sé que no soy parte de. Que era de esperarse. Es más, prefiero. ¿Por qué? Porque si sale hubiera, no sé, el señor Don Rockero estaría quejándose de que por qué sale Panda, ¿no?
Sí, entonces, a lo mejor. O
sea, me caería mierda gratis. Entonces pues mejor no.
De lo poco que salen, y otra vez, me brinqué 4 episodios, pero en el último es donde mencionan a las bandas de Monterrey y lo mencionan muy por encima y muy breve.
Es que somos como el fútbol regio. El rock regio somos como el fútbol regio. En algún momento, el rock regio, esto fue pre-Panda, estuvo la avanzada regia, ¿no? Y grandes exponentes del rock en una cierta etapa de la historia salieron de aquí de Monterrey. Te puedo decir 6 actos importantes que salieron de aquí. Entre ellos, Control Machete, El Gran Silencio, Plastilina Mosh, Zurdok, Jumbo. Si se me está yendo alguno, perdón. Y ellos estuvieron como que en, digamos, en la cima del rock nacional en ese momento. Ya después vienen más bandas, incluido nosotros, que pues si éramos uno de los máximos, o sea, estas bandas nuevas que siguieron saliendo después, éramos de los máximos exponentes del rock nacional o del rock latinoamericano en su momento. Fuera de Monterrey, chance no nos quieren dar ese... Es igual el fútbol regio. Monterrey y Tigres llevan muchos años siendo pues, los equipos más importantes, más ganadores, más que están presentes en finales, más que ganan campeonatos y demás, pero pues nadie les da su debida seriedad. Entonces, digamos que somos como el fútbol regio.
Es centralismo.
El centralismo al 100%. A ver, otra vez lo que viste, ¿hablan de bandas de Guadalajara?
No, de que vi no. De los 12 episodios que vi, no. No, mucho es del DF, pero también es un documental que cubre todo el continente.
No, por eso.
O sea, no es nada más, no es nada más
cuando
México.
Hablan de México, pues.
Cuando hablan de México es mucho bandas de la Ciudad de México, sí. Y una pequeña mención a bandas de Monterrey y ya. Y sí, yo sé que no te había dicho, yo sé que no lo habías visto. Yo empecé apenas ayer a ver tantito y pensé, bueno, porque vi algunos que preguntaron de que si ya lo habíamos visto. Y dije, bueno, voy a darle una oportunidad. Entonces vi un par de episodios. Pensé en eso porque, digo, sin duda, a raíz del éxito que tuvieron ustedes, pues salieron muchas bandas sonando así. O sea, hay un efecto, hablamos de eso, ¿no? El efecto Claxons, el efecto Panda, el efecto tal banda, que de repente empiezan a surgir muchas bandas que suenan mucho como esas bandas que acabo de mencionar, que es un gran piropo, un gran lo que tú quieras a esas bandas, porque hicieron muy popular a un género o a un tipo de música. Entonces, a lo mejor en ese contexto hubiera merecido una mención. No sé. Y yo sé que no te importa, a mí menos, entonces ahí lo podemos dejar. Chestnuts roasting on an open fire. Era diciembre 1982, y nosotros íbamos a pasar Navidad y Año Nuevo en nuestra casa de campo, que teníamos relativamente poco, creo que un par de años, con esa casa de campo donde normalmente pasábamos todos los veranos. Ahorita también íbamos a pasar por primera vez las fiestas navideñas en esa casa. Y llegamos unos días antes de Navidad con el carro lleno de comida.
A ver, tengo una duda. Suecia es protestante, ¿no? Mayoritariamente protestante.
Sí.
¿Los protestantes
celebran Navidad? Sí.
No, no, no. O sea, esto no es contra Suecia y no es, no, no, no es un ataque. Es una duda real y genuina. No creen en la Virgen.
No.
Entonces celebran la llegada de Jesucristo, Redentor. Entonces, ¿cómo fue concebido? ¿San José se cogió a María? Perdón si sonó muy crudo eso, pero pues...
Muy vulgar de tu parte.
Una disculpa.
Siendo hoy el día 25...
Una disculpa. ¿San José tuvo relaciones sexuales con María? Perdón, sí. Hay mucha gente que es muy creyente y siento yo que me expresé mal y pido una disculpa.
No, es que cuando tú dices no creen en la Virgen, sí creen en la Virgen, más no veneran. Creen. ¿Veneran se dice, no?
Ok, no es... No, sí, o sea, no la ven como una deidad.
No.
Pero entonces sí creen en la Inmaculada Concepción.
Sí, así se cuenta la historia. Pero no hay un personaje, una figura alrededor de eso. Sino aquí más bien es Jesús, el nacimiento de Jesús, las canciones de Navidad.
No, sí, pero hay una historia detrás del nacimiento de Jesús, que es que María se embaraza de la nada, básicamente. Sí. Y pues eso es darle un tipo de poder divino a ella.
Claro. Al menos de que se hayan levantado cejas.
Yo creo que se levantaron varias cejas. Cuando ella dijo, pero pues no he hecho nada.
Si yo fuera José, hubiera levantado yo creo que las dos cejas.
Obviamente, no. Las 18 cejas.
Pero...
sí, que cabrón. Sí. ¿Cómo?
Pero regresando a Navidad, porque no estamos celebrando, o no estamos, no me voy a incluir ahí. No hay un festejo alrededor de la Virgen. Entonces, el Día de la Virgen, como se festeja aquí, que es el 12...
Pues la Virgen dio luz a Jesús el 24 de diciembre, o el 25.
No,
25, el 25, perdón.
¿El 24?
El 25. 24 fue una noche antes.
Bueno, X, la verdad, es lo de menos. Ni siquiera fue...
Estoy cuestionando tus creencias.
Bueno, no son mis creencias.
Tú eres protestante, te confirmaste como un seguidor del culto protestante.
Y no sé si he activamente salido de la iglesia, pero pudiéramos decir que sí, pero... Navidad en Suecia también es una Navidad muy secularizada. Muy, muy, muy.
O sea, nada más Santa Claus.
Es una tradición ya. No tiene necesariamente que ver con algo religioso. O sea, ya traspasó eso.
Muy mal.
No, porque también la religión adapta un festejo o festejos, varios festejos paganas que lo convierten en Navidad. Entonces se puede decir que estamos recuperando o se está recuperando ese festejo pagano. Otra vez, y ya es Navidad secularizado, que no tiene que ver con religión.
No creo que Navidad entre en pagano. Halloween entra en pagano.
No, pero Navidad, bueno, no la Navidad, natividad del nacimiento. Pero fíjate que en Suecia ni siquiera la palabra en Navidad tiene que ver con natividad, ¿no?
Sí.
Y Christmas tiene que ver con el Mass, Christ.
Fíjate que no sé la raíz etimológica de la palabra Christmas en inglés.
Creo que es Mass.
¿De qué? Misa de Jesús.
Ajá. Y como se llama en Suecia, es como se llamaba el festejo pagano.
¿Cómo es?
Jule.
¿Jule?
J-U-L.
Ya me hace sentido todo.
Pero tu cuestionamiento aquí alrededor del...
Es
alrededor
del protestantismo.
Ok.
Que pues no deberían de creer en la Inmaculada Concepción.
No, y te acabo
de... Que es ese dedazo divino.
La diferencia entre el protestantismo y catolicismo son unas cuantas cosas.
Sí, sí, sí. Una de ellas es que no creen en la Virgen y no creen en los santos. O no veneran a la Virgen, no veneran a los santos.
Sí.
Pero sí creen en la Inmaculada Concepción, por lo visto. Si alguno de ustedes es metodista, baptista, etcétera, no sé, chance me pueden corregir. Nos pueden corregir porque no estamos muy enterados.
¿Nos?
Sí, porque pues tú tampoco estás muy enterado. Probablemente estés mal.
Probablemente no, pero aquí no estamos hablando sobre la razón por qué se celebra o no Navidad.
Es nada más cuestioné al protestantismo y cómo celebran ellos o ustedes la Navidad. Sí,
pero también el pino como que no tiene mucho que ver con...
Ya es parte de la tradición que tú hablas. No tiene nada que ver Santa Claus, no tiene nada que ver los trineos, no tiene nada que ver.
Sí, es campaña de Coca-Cola, se me figura.
Probablemente.
Bueno, nosotros llegamos entonces, había nevado mucho y me acuerdo que teníamos que quitar nieve para podernos estacionar, el carro lleno de comida, algunos regalos. íbamos a pasar Navidad y Año Nuevo en esa casa por primera vez. Y es un lugar que queda a, no sé, una hora más o menos al sur de Estocolmo. Es un pueblillo muy chiquito. Nosotros inclusive vivíamos un poquito fuera de ese pueblo, entonces no había mucho que hacer. Era despertarse en la mañana, salir a jugar ahí en el jardín o en la calle afuera, donde había este año mucha nieve. O sea, éramos muy fáciles, yo creo, de entretener. Me puedo imaginar ir a algún lugar así ahorita y quita todas las distracciones que existen hoy en día. Me cuesta entender cómo pasamos todos los días sin computadoras.
Sin Wi-Fi.
Sin Wi-Fi, sin cualquier herramienta para jugar, navegar. O sea, no había ni siquiera una consola para jugar en la tele, nada. O sea, era la tele y lo que la tele ponía era el entretenimiento que había. Entonces, suena muy gris para alguien joven que escucha esto, de qué hacían todo el día. Era la realidad en aquel entonces y así pasábamos nuestra infancia. Seguramente fuimos algunos días ahí al pueblo a ver en tiendas o a nada más caminar, hacer monos de nieve fuera en el patio.
Creo que nunca he hecho un mono de nieve.
No, he hecho varias.
Y sí, ha de haber estado bien chiquito. No, como los de las películas que están del tamaño de nosotros. Uh-huh.
No, eso era un buen pasatiempo, sobre todo esas Navidades.
Y no creo que sea tan difícil de hacerlo.
No, no es difícil.
Entonces, pues el pasatiempo no está tan bueno.
No, pero te tardas quizá una hora o dos y ya mataste 2 horas de ese día.
O sea, la clave era matar el tiempo.
Sí.
¿Qué estás haciendo, güey? Estoy tratando de hacer actividades para no aburrirme mientras me muero.
La clave no es matar el tiempo, es encontrar algo para salir del aburrimiento, sobre todo cuando tienes 9, 10 años y estás encerrado en una casa con tus papás. Y el único entretenimiento que tienes es una tele. Entonces ahí vas inventando cosas que hacer. Y llegó Navidad. Y Navidad en Suecia es, cuando yo crecí, era todo un ritual y una tradición donde hubo siempre varios momentos que se repetían, ¿no?
¿Qué comen? ¿Cuál es la tradición culinaria, gastronómica, navideña en Suecia?
Hay una rica...
¿Arenque?
Hay una rica tradición de comida en Navidad que se repite más o menos en Pascua y que se repite más o menos en Midsummer. Pero la base se puede decir que es una mesa con muchos platos diferentes.
Como en las películas.
Como en las películas.
Me imagino así como la de Hobbit.
Ajá. Uh-huh.
Que de que 17,000 platos llenos de mugrero y todos agarrando al mismo tiempo.
Sí, normalmente hay arenque, hay una ensalada de betabel, puede haber algo de pavo, puede haber algo de jamón, o sea, el jamón, el grande.
Betabel.
Uh-huh.
Qué aburrido, ¿no?
Huevos hervidos.
Ah, muy bueno. El huevos vida.
Albóndigas chiquitas, salchichas chiquitas.
Porque chiquito todo.
No, porque son como... Ese es el chiste, es armar tu plato con cosas chiquitas.
Y no es lo mismo hacer una albóndiga grande y pues en vez de agarrar 3 chiquitas, agarras una grande.
Es que la típica albóndiga sueca es chiquita. Así como una pelotita.
Hay un reglamento albondiguístico.
Hay una cierta medida, sí.
Que no tiene que pase cumplir la circunferencia de 3 centímetros. Mm. El diámetro es 3 centímetros.
Sí, más o menos, yo diría. Un poquito más, quizá. 3.5.
3.5.
¿Mm?
Están muy chiquitos. Nótese que estoy haciendo el ademán de medir una albóndiga con mis dedos.
Sí.
Y son muy chiquitas.
Son muy chiquitas y muy ricas. Entonces, nos despertamos en Navidad, obviamente, con la expectativa de que va a ser un gran día. Vamos a recibir regalos, vamos a comer rico, desayunamos algo, vemos en la tele lo que cada Navidad o cada vacación navideña ponían para los niños. A las 9 de la mañana había un programa de una hora con entretenimiento para los niños. Entonces mi hermano y yo siempre veíamos eso todos los días a las 9 durante la vacación navideña. Y luego ya empieza a transcurrir el día. Mi mamá, mi abuela empiezan seguramente a preparar la comida que vamos a disfrutar ese día. En algún momento nos metimos en el sauna. Teníamos un sauna ahí en esa casa.
Matar tiempo, porque no es como que ya va a llegar la hora del sauna. No, güey. Nomás te metes y sudas.
Nos metimos, sí. Y luego el chiste es salir al patio a bañarte en la nieve. O a darle vueltas en la nieve.
Bañarte en la nieve.
O bueno, darte vueltas, hacer maromas en la nieve y para enfriarte y luego te metes otra vez. Entonces se convierte en un juego muy divertido.
¿El cambio de temperatura así tan brusco no te causaba enfermedad?
No.
Ahí no hay enfermedad. En Suecia no hay enfermedades.
No había cuando yo era chiquito ese problema. Y ya, comemos. A las 3 pasan todos los años en la tele el programa de Pato Donald con sus amigos.
Sus amigos eran Mickey, Goofy, Pluto. Y ya, no tenía tantos amigos.
No tenía tantos amigos, no.
Los tres patos chavillos.
Eran los sobrinos, ¿no?
Pero ¿y quién era el papá? ¿Cómo que los sobrinos? Pues, no ¿quién sé. Es el hermano de Donald?
Porque también tenía un tío, ¿no?
El MacDuck.
El rico.
Sí, pero es el tío. Ellos, si los morrillos eran hijos del tío, sí. Pues eran sus primos.
Había varios huecos ahí en ese árbol.
Pues, ¿qué pasó con el hermano de Donald?
¿Y qué pasó con sus papás? Porque nada más es un tío.
Pues quiero saber quién es el papá de los niños.
El papá de los niños, sí. De los sobrinos de Pato Donald. Eso pasa cada Navidad, creo que hasta la fecha, a las 3 de la tarde. En todas las casas, en todo el país, cuando yo era chiquito, los 80s,
es que dijiste que todavía sigue.
No, yo creo que todavía sigue, pero lo que sí te puedo firmar es que cuando yo era chiquito, no había casa en toda Suecia donde no se sentaba toda la familia alrededor de la tele para ver ese programa. Creo que tenía un rating increíble.
¿Son populares todavía esos personajes?
No creo que sean tan populares. Creo que Disney ya evolucionó a otras cosas.
O sea, un morro de 5 se emociona al ver a Donald Duck.
No creo que... El impacto que tenía cuando nosotros éramos chiquitos es muy diferente hoy en día.
¿Se perdió la cultura de ver sábados en la mañana en la tele los niños caricaturas?
Eso sí, porque ya lo ven on demand en sus iPads o en sus compus. Entonces, eso de levantarte en la mañana...
Maldita tecnología.
Bajar a la sala...
Mata tradiciones.
Prender la tele, que era muy parte de mi infancia. Y por eso digo...
parte la mía.
Yo me despertaba en Navidad o en esas vacaciones y sabía a las 9, más vale estar... Porque no había repeticiones.
Digo,
no
qué
había...
triste que tu entretenimiento infantil era Donald Duck a los 9 años.
Pues, ¿qué debería haber sido?
Masters of the Universe, Thundercats, Silverhawks, los Ninja Turtles... La WWF, esa no podía faltar.
Eso no lo veíamos en Suecia. No sabía yo de su existencia.
Tú estabas limitado a Mickey Mouse.
Estaba limitado a Mickey Mouse y Pato Donald y sus amigos que eran, no nada más ellos.
No pasaban gran cosa en esas críticas.
No, pero no nada más ellos, sino también tenían diferentes programas. Y Disney siempre, cada año, en esta hora o media hora, no me acuerdo cuánto duró, pasaban, por ejemplo, un clip de la nueva película de Disney. Entonces, de repente, algo de Aladino o algo del... No me acuerdo cuáles eran las películas. Siempre pasaban lo del... ¿Cómo se llama? La que pierde el zapato, la princesa.
Cinderella.
Ajá. Habían diferentes historias.
Sostengo. Qué triste.
Pero triste sí, porque cada Navidad era lo mismo. Veíamos eso y luego ya tocó, antes de cenar, repartir los regalos de Navidad. Y este año, y por eso lo menciono, porque creo que recibimos, porque fue un regalo de familia, el mejor regalo que recibí en toda mi infancia. Y está muy relacionado a lo que hemos platicado ahorita, la falta de entretenimiento y demás. Pero mi papá había comprado, y tarde, porque mis amigos ya tenían, pero nosotros no, mi papá había comprado un VHS. Y me voló la cabeza. Abrimos la caja.
Creo que tenemos que explicar qué es un
VHS. Un Video Home System o un VCR, un Video Cassette Recorder. Era lo que existía antes del DVD. O sea, eso se convierte luego en un DVD que luego se convierte en Blu-ray, que luego ya...
Streaming, etc.
Sí. Entonces VHS era un aparato donde podías ver películas en un cassette. Y eso obviamente que abre un sinfín de posibilidades de poder ver películas cuando tú quieras, a la hora que quieras, inclusive el grabar cosas de la tele, que yo me pasé gran parte de mi infancia grabando programas de la tele, que luego ya veía de repetición, muchos eventos deportivos, hacía inclusive como mixtapes, como hacíamos mixtapes de música, yo lo hacía con todos los clips que había de la máxima serie de hockey en Suecia. Cada jueves y domingo había partidos y en la noche pasaban clips de los partidos y yo siempre los grababa, entonces tenía un cassette lleno de puras jugadas de hockey.
Madrazos, así. Uh-huh. Pero tú siendo una persona muy pacífica, se me hace raro que te gustara ver los madrazos en el hockey.
Pues no era nada más...
Eran muy salvajes.
Pues no era nada más madrazos y yo jugué hockey durante muchos años.
Y era permitido, es más, era... Me quedaba, agárrate madrazos, va. Y el árbitro como que se pone ahí de referee, ¿no?
Ese es más en Canadá, en Estados Unidos. En Suecia no.
¿Ah, no?
No. Madrazos sí, como hay...
No, madrazos de tackles, faltas. Sí. Pero no.
Golpes.
Pelea.
No, eso era algo que se fomentaba mucho inclusive en la liga en Estados Unidos. Era parte del entretenimiento. Uh-huh. Y ya, bueno, nos regala ese VHS o ese VCR o no sé cómo.
¿VHS?
VHS.
Videocasetera.
Videocasetera. Y me acuerdo el día siguiente, o sea, hoy, 25, que me desperté temprano, más temprano que las 9, de cuando iba yo a ver la tele, y me senté nada más enfrente de la tele, sin prender la tele, sin prender la videocasetera, porque no teníamos inclusive cassettes que ponerle, nada más a verlo. Y no podía creer que teníamos esa tecnología en la casa.
Me pasaba lo mismo. Estoy súper identificado con tu historia. Me pasaba exactamente lo mismo con el VHS o inclusive con la beta. Ya cuando empecé a comprar con mi domingo películas en VHS, de las de Friday the 13th o así, yo las veía una y otra y otra y otra vez. O sea, era magia.
Era un cambio de paradigma porque estábamos condenados a una programación de tele donde...
Alguien más tomaba las decisiones.
Y si no pudiste o si no estabas o lo que tú querías, pues ya no podías verlo. Y aquí se abrió el mundo de poder ir y efectivamente ese mismo día fuimos al pueblillo, a la tienda de donde rentaban películas y rentamos Moonraker de James Bond.
No lo he visto.
A mí me gusta mucho James Bond. De niño me gustó mucho James Bond y creo que...
Hay buenas. James
sí, Bond. Hay buenas. Y yo no sé cuántas veces veía esa película antes de tener que regresarla. Y obviamente cuando la regresamos rentamos otra película y ya se había salvado toda la vacación porque ya me podía pasar la vacación viendo películas en lugar de estar construyendo Snowman.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight.
¿Cuál es tu sentir alrededor de Navidad? ¿A ti te llega un espíritu navideño normalmente?
Sí. No en sí per se la cuestión religiosa, para nada. Es más como que el sentimiento de hermandad dentro de la familia. Hace muchos años que no voy a posadas o así porque normalmente no paso Navidad aquí en Monterrey y me voy muchos días antes a ver a mi familia. Pero en este año me voy a quedar aquí. O sea, voy a estar aquí o aquí voy a pasar Navidad y no siento ese espíritu por lo mismo que... Como que no siento que es... Me acostumbré a los días alrededor de Navidad el no estar aquí en Monterrey, uh-huh. El estar en otra parte con mi familia todo el tiempo y hoy no lo estoy sintiendo. Entonces, estamos grabando hoy 21 de diciembre y para mí puede ser 5 de mayo cualquiera.
Uh-huh. Yo tengo mis etapas que relaciono mucho con Navidad y que cambió mucho desde que llegué aquí a México y lo mencioné la vez pasada. Que el clima tiene mucho que ver. Para mí Navidad es lo que acabo de describir. Es vivir con la nieve, el que todo está blanco, se prenden las velas. Todo diciembre se convierte en un build-up a Navidad. Uh-huh. Con primero de Advento, segundo, y luego Santa Lucía también es algo muy, es un festejo en Suecia que seguramente es algo católico en sus inicios, que pudiéramos compararlo quizá con la celebración, el Día de Virgen es 12, ¿no? 12 de diciembre.
Sí.
Esto es 13 de diciembre y es una tradición también en Suecia donde se hacen ciertos festejos, etc. Entonces, de mi infancia tengo eso de que en Navidad siempre está nevando, siempre hace frío, siempre estás con la expectativa de que te van a regalar de Navidad, la familia, la comida, y luego ya crezco y quizás se pierde un poco ese gusto infantil, pero me quedo con lo que tú acabas de decir, el espíritu de la familia, el estar juntos. Y luego ya llego a México y adopto aquí la tradición de la familia de Ingrid, que era siempre cenar en su casa el 24.
Con solecito.
Con solecito. Pero sí, a mí me gusta mucho. No lo siento este año y además está un poco gris, que sabemos que no podemos celebrarlo en grande, que obviamente tiene sus efectos. Pero hay muchas cosas alrededor de Navidad que sí me gustan mucho. Las películas, la música. Creo que no hay ningún evento festivo en todo el año que tiene tanta música relacionado con como...
Digo, son las mismas Navidad. Canciones. Son las mismas 10.
No son nada más 10.
Bueno, 12.
Hay muchas canciones muy buenas. Obviamente canciones de los 40s y luego tenemos canciones más nuevas. Mencionamos a Nick Hornsby la semana pasada o antepasada, y la película era Fever Pitch, uh-huh. Pero hay otro libro, película que es con Hugh Grant, que es la de About a Boy, y él vive de las regalías de una canción que escribió su papá, que era una canción navideña, tipo White Christmas, y él de esa canción vive bien. Mariah Carey escribió All I Want for Christmas Is You en el 94, y creo que le está generando... algo así como...
El otro día vimos los números, ¿no?
Sí.
No me acuerdo, pero era algo ridículo.
Son como unos $650,000 al año que recibe de una canción.
Qué bonito. Sí, digo, son las mismas canciones. Nomás que remixeada, hecha por un artista, hecha por otra. Que si Michael Bublé, que si siempre son, o sea, son las mismas canciones. Está bien, digo, está bien de repente, pero de que, es que es Navidad y es lo único que escucho, dude.
¿No es lo único que escucho?
No hablo de ti. Uh-huh. Estoy hablando de la gente navideña.
Uh-huh. Y hay muchas películas también que logran captar ese sentir que está padre ver en estas fechas.
Ver películas navideñas con alguien que quiere ver películas navideñas es una buena actividad.
Uh-huh.
Ver películas navideñas solo en tu casa, no tanto.
Te digo que vi Home Alone por primera vez el Navidad pasado, se me hace.
¿Gremlins?
Gremlins nunca lo puse en la categoría de películas navideñas.
¿Navideña?
Sí, es regalo de Navidad, inclusive, ¿no? El Gremlin.
Ajá,
sí.
Gizmo. Die Hard, hay mucho debate alrededor de que si es una película navideña o no.
Sí, es alrededor de Navidad la historia, pero no tiene mucho el espíritu navideño.
Pues dicen que es una película navideña.
Mm.
Dicen que es la película navideña.
Para mí la película navideña podría ser Elf.
Pues sí, pues digo, yo estoy tratando de darle un twist interesante a Navidad. Que si Die Hard, que si Gremlins, Black Christmas, está chida.
¿Cuál es Black Christmas?
Es un slasher.
Así.
Nada, o sea, por mi cuenta yo no veo películas navideñas. No me siento a ver Santa Cláusula.
No, yo tampoco me siento a ver películas navideñas. Pero te digo, vi Home Alone, me sorprendió mucho. Yo pensé que, siendo una película de 90 y no sé qué, pensé que iba a estar muy outdated, pero sí me entretuvo mucho esa película.
Es la película más outdated del mundo. ¿Por qué? Porque no la puedes hacer ahorita. Si la haces ahorita, la mamá le habla al celular al hijo y se acaba el problema.
Sí.
Funciona Home Alone porque es en una época de precelulares.
Hubo un tiempo, siento yo, en el mundo del cine, donde ya existía el celular, pero todavía no estaba incorporado en las películas. O sea, la existencia no estaba incorporada en las películas. Entonces, había de repente escenas donde tú podías ver la película y decías, ¿por qué no nada más llaman al celular?
Uh-huh. Uh-huh.
pero como que no era parte todavía
del universo cinematográfico. Ajá. Yo le reto a cualquier estudio de Hollywood o a cualquier director de cine o escritor de cine a que haga un remake de Home Alone en el 2020 o en el 2021. Y no le va a salir algo bueno. ¿Por qué? Por el simple hecho que ya está la tecnología de comunicarte con alguien más en un segundo. A menos que a la mamá se le haya olvidado también el celular.
Sí, el niño y el celular.
Y que deje el celular encandado y el niño no tenga celular y a la madre y que la mamá se pierda en una isla desértica y no tenga a nadie más a la mano que tenga un celular.
Fíjate cómo se puede solucionar eso, el remake.
¿Cómo?
Se dan cuenta ya en el avión. Se dan cuenta
no,
cuando...
No, porque si el niño...
No, el niño andaba en la pendeja.
Por eso, pero de repente el niño se da cuenta que está solo en la casa, porque son de 30 personas viviendo en una casa.
O sí, sea, sí, sí. Pero
y pues le habla el celular al papá, a la mamá o...
No, mira, aquí es como lo acomodas. Los papás se dan cuenta quizá antes del niño, o pon tú que el niño se da cuenta, pero no tiene saldo o no está cargada el teléfono, no tiene cargador. Y los papás se dan cuenta una vez en el avión, pero ya no pueden usar el celular porque ya están despegando.
Hay teléfonos ya en el avión.
Sí, pero vamos a suponer que...
No, pues no supongamos, vamos a hacerla funcionar.
Que no hay en ese vuelo, está la oportunidad de usar... Y no todos los vuelos tienen teléfono en el avión.
Al momento que llegan a... No sé a dónde iban.
A París.
Sí, iban a Europa. Llegan, oye, te voy a mandar un Uber al aeropuerto.
Pero no había vuelos, era parte del problema, ¿no?
Bueno, eran millonarios, ¿no? Oye, hablé con no sé quién que tiene un avión privado.
Ajá.
Te voy a mandar un Uber para que te vaya a llevar al hangar y te vas a venir en este instante. Si es que no hay vuelos. ¿Ya? Valió madre tu premisa de okay. Home Alone. Es la película más temporal del mundo. Y dijiste tú todo lo contrario. No, como que envejeció bien.
Pues envejeció bien.
¿No envejeció bien?
Mira, envejeció bien en el sentido que podía ver la película y entretenerme.
Es divertida, sí. Es divertida. Pero, por ejemplo, si se la pones a Mila, va a decir que tipo, que le hable en el celular. Pues no había celulares. Va a decir, ah, qué hueva.
Creo que le gustó la película.
¿Sí le gustó?
Sí, creo que sí. Bueno, ¿tú qué vas a hacer el 25, el 24? ¿Cómo vas a celebrar Navidad?
Con mi familia, pero aquí en Monterrey.
¿Pavo?
No sé, no soy seguro. Normalmente no tengo voz ni voto en la decisión. Lo que se me sirva será agradecido, comido, digerido y expulsado de mi cuerpo seguramente al día siguiente.
Me siento un poco mal, papá, que todavía no, y me pasa todos los años, que todavía no resuelvo, digo, estamos en la semana de
los regalos.
Los regalos no lo tengo.
Dinero. Cash.
¿Cash?
Sí, ¿para qué le batallas? ¿Tienes hijas adolescentes?
Sí, pero ya pedí también listas y apenas me están llegando ya las listas. Porque lo peor que me pueden hacer es, ve ahí a las tiendas y compra lo que te late que quieran.
No, no funciona así.
Dinero puede ser una opción, ya me mandaron las listas, pero ahí viene otro problema. Me mandan puras ligas de tipo Amazon. Entonces lo voy a pedir, no va a llegar a tiempo.
Y no va a haber Navidad chida.
No, entonces sí, tengo un poco ese sentimiento que otra vez estoy fallando como papá. Pero mínimo limpié el boiler.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Estaba un poco en duda si grabáramos este episodio o no. Existe la posibilidad de que pueda haber inclusive...
No. Este nunca estuvo en duda. Estaba en duda el de la siguiente semana, pero te dije que sí.
Sí.
O sea, que sí puedo. No, es como que lo medité y decidí, ¿sabes qué? Le voy a dar una oportunidad a Andrés de decir, no. O sea, oye, sí puedo grabar el siguiente...
semana. Yo no sé si voy a poder yo.
¿Ah, sí?
Sí, pero ahí lo resolvemos.
¿Va a estar muy ocupado o qué?
No, a lo mejor vamos a ver si existe la posibilidad de salirnos a algún lugar. Y no sé si eso va a ser el domingo, el lunes, el martes.
Qué insensible.
Sí, pero...
Qué responsable.
Si podemos grabar, ahí sí podemos palomear, porque saldría el 1 de enero. Uh-huh. Con ese episodio podemos palomear todo 2021, si quisiéramos. Entonces, puede haber episodio en la próxima semana. Puede que no. Vamos a intentar que sí, porque también existe la posibilidad de grabar antes. Puede ser un regalillo.
Complicado grabar antes.
Bueno, así como en ti no está la decisión que van a cenar en Navidad, siento que en mí no va a estar la decisión de que si voy a estar o no en la próxima semana.
Okay.
Entonces, ahí lo dejamos. Hablando de películas de Navidad y hablando de música de Navidad, ¿cuál para ti es la canción de Navidad?
Favorita.
¿Mm?
Se me hace muy sociópata tener canciones favoritas navideñas.
Bueno, una que te gusta mucho.
Ahí te va porque me gusta mucho esta. Se llama The First Noel. No sé cómo se llama en español. No sé si existe en español. Y me recuerda esta canción a, hablando de películas de VHS. Y que veía, está la de la 4 de Jaws. Se llama Jaws The Revenge. Okay. La 4.
O sea, es un tiburón que se venga.
Sí, se venga. De la banda que dicen que es el hijo. Entonces venga su papá. No, sí.
Ajá.
Y sucede en Navidad esa historia. Entonces me acuerdo de ahí una escena al principio.
Es cuando van a Bahamas, ¿no? Algo así.
Hijo, no recuerdo. O sea,
sí.
Hay una escena al principio donde ahí están los, ¿cómo se le llaman? A los cantores, a los villancicos.
Ajá.
Se llaman, los villancicos es la canción.
Sí.
X. La gente que canta navideño en Navidad están en un parque cantando esta que te digo, en The First Noel. Y están cantándola mientras al mismo tiempo en el muelle o en el mar, no me acuerdo bien, hay un tipo que está en una lancha, todavía me acuerdo que tiene como que un rompevientos así de esos de esos pesados, que sean pesados, color amarillo, y el tiburón salta a la lancha y le muerde un brazo, tipo It, como se muere Georgie Denbro en It, le muerde un brazo. Y se queda el vato sin el brazo y mucha sangre arriba del amarillo del rompevientos y todo. Y se me quedó grabada esa canción porque esa canción suena mientras le cortan el brazo. The First Noel. Hay otra que me gusta mucho. Pues es navideña, pero como que no habla mucho de Navidad. Se llama A Fairy Tale of New York, de un grupo irlandés que se llama The Pogues. ¿Sí, irlandés o escocés esa banda?
Si tuviese que adivinar, irlandés, pero no estoy seguro.
Tocan como que música folclórica irlandesa, pero como que le dan el twist pop, pero tienen esa canción, The Fairy Tale of New York, que es muy buena. Me gusta mucho escucharla, me da un tipo de paz.
Podemos terminar con esa canción. Creo que esa canción es una apuesta, que no me acuerdo cómo se llama el cantante de The Pogues.
Shane McGowan.
Que él hace con Elvis Costello.
Okay.
De escribir una canción navideña. Y escribe esta, y a mí también me gusta mucho la canción, pero como dices, no es así como que muy navideña, pero es muy bonita.
Digo, sí tiene melodía un poco navideña, pero creo que la letra no habla mucho de...
No.
De Navidad.
Pero puede ser una buena canción para darle cierre a este episodio. Y nada más desearles unas buenas vacaciones, feliz Navidad. Gracias por estar con nosotros durante todo este año tan peculiar. Pero que también, por lo mismo, nos permitió grabar más episodios de lo que hemos grabado en cualquier otro año. Entonces, a lo mejor es una ventaja. No sé. Ustedes pueden juzgar eso. Y quizá nos vemos otra vez en la próxima semana para arrancar el 2021 juntos, así como estamos cerrando este año juntos el día de hoy. Y pues, nada más. Un abrazo para todos. Pásenla bien.
Felices fiestas. Saludos.
It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18-1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas. I love you, baby. I can see a better
time. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.